Hola y bienvenido. Soy Buenaventura del Charco, más conocido en las redes como Ventura Psicólogo. Internet se está llenando de métodos para ser más fuertes, más seguros, más positivos, para creernos más capaces de lo que realmente somos. El auge y la normalización de la psicología se da con la curiosa paradoja de que estamos patologizando reacciones normales que cada vez le tememos más a eso que llamamos estar mal, y que el mensaje parece centrado exclusivamente en cómo lograr que las cosas no nos afecten. ¿Normalizar la psicología no debería ser, sobre todo, normalizar la parte más vulnerable del ser humano, que es precisamente en la que reside la humanidad? ¿Qué consecuencias tiene esta obsesión con volvernos invulnerables? Hoy, en Psicología Cruda, reconciliarnos con la vulnerabilidad.
Esto es Psicología Cruda, con Buenaventura del Charco.
Hola, buenas a todos. Empezamos un episodio nuevo. La verdad que este es un tema que tenía muchas ganas de abordar, porque en parte se me quedó pendiente en mi último libro, en Te estás jodiendo la vida. Y es que esa autoexigencia no viene solo de querer gustar. También viene mucho de lo que vamos a hablar hoy, de cómo evitar ser vulnerable. Pero es verdad que el libro ya me estaba saliendo bastante tocho y si lo ponía todo iba a resultar una fumada increíble, ¿no? En fin, antes de comenzar, también quiero daros a todos las gracias por el increíble apoyo que está teniendo la nueva iniciativa, Estar Contigo Terapia. En menos de 2 semanas hemos alcanzado más de 100 pacientes. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por este apoyo tan increíble. Los mensajes que me escribís muchos y que me están llegando son una pasada, de que por fin os podéis estar tratando, de que todo es más fácil. En fin, no quiero ponerme aquí a autocomerme la polla, pero sí que quiero daros las gracias a todos, de verdad, por el apoyo con el que estés arropando todo esto, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el tema que nos compite, ¿no? ¿Por qué hay este miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Porque las personas parece que cada vez más nos cuesta poder estar mal, nos cuesta decir que algo nos da miedo, nos cuesta que algo sea difícil, nos cuesta que se nos vea blandito, ¿no? Pues bueno, hay una parte en la que, joder, es vulnerabilidad, no es que te coman la polla, ¿no? No es agradable, no es divertido, ¿no? No es la parte que nos gusta mostrar a los demás ni siquiera reconocernos a nosotros mismos. De alguna manera, las personas siempre tapamos un poco la parte más disfuncional de cada uno de nosotros porque nos cuesta reconocerla, nos cuesta aceptarla, porque no nos gusta sentirnos débiles, ¿no? Sin embargo, si bien esto tiene esa parte en la que es lógica, en parte como mecanismo defensivo, o porque si fuéramos conscientes de que continuamente nos puede pasar algo grave, pues probablemente no podríamos vivir, sí que es llamativo cómo esta tendencia parece que cada vez ha ido a más, ¿no? Probablemente la sociedad que tenemos, que en cierto modo, dos de las cosas que para mí las caracteriza, que es el exitocentrismo, ¿no? Esta tendencia de que parece que siempre hay que parecer que uno es la polla y que todo lo hace bien y que todo es genial, porque todo en nuestra cultura gira en torno al éxito. El nuevo valor social es el éxito. Todo va de conseguir triunfar, de tener objetivos, de ser productivos. Bueno, pues porque hemos mercantilizado, ¿no? También la vida humana. Lógicamente, este exitocentrismo es difícilmente compatible con poder reconocer que somos vulnerables o que las cosas nos hacen daño. Y luego, por otro lado, pues tenemos la tristofobia, ¿no? Que es lo que siempre he denunciado con el pensamiento positivo, o el falso pensamiento positivo, más bien, que es todo este rollo de bueno, pues no estén nunca de bajón, que las cosas no te afecten, estar triste o tener ansiedad o culpa es un drama, la rabia ni nos la planteemos, en el buenismo imperante. Bueno, estas dos cosas, ese miedo, esa fobia al malestar y ese tener que aparentar que siempre nos va de puta madre y que el valor nuestro depende de lo que conseguimos, pues es lo que nos tiene jodidos, ¿no? Es lo que creo que hace mucho más difícil todo este tema de normalizar y de reconciliarnos con nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? Al final también hay que entender que este capítulo del podcast me lo pensé hace tiempo, lo tuve en el tintero, pero mi chica me lo volvió a recordar precisamente porque vi una TED Talk de una trabajadora social que se llama Brené Brown. Tiene además un libro sobre el tema que se llama El poder de la vulnerabilidad. Te lo recomiendo que lo oigas en YouTube. La verdad que no estoy de acuerdo al 100% en todo, pero me gusta bastante. Y bueno, creo que también es guay que veas diferentes enfoques, diferentes teorías y que te cuadre. La verdad que la tía es una gran oradora y la charla es muy, muy, muy amena. En fin, esta señora, Brené Brown, explica que somos la sociedad que más huye de la experiencia de vulnerabilidad, ¿no? Somos la que es más perfeccionista y intenta más aparentar que todo va bien. Somos la que más posturea, somos la que más se medica en cuanto algo duele o está mal. También no lo comenta Brené Brown, pero a mí me parece interesante como ya cualquier cosa que genera dolor o que te convierte en vulnerable, rápidamente le ponemos una etiqueta, ¿no? Rápidamente le ponemos un diagnóstico. ¿Hasta qué punto estamos patologizando procesos normales y estamos medicándonos ante cosas que simplemente son la vida, como pasarlo mal porque te deja una pareja o no poder dormir 8 horas seguidas cuando tienes una preocupación, ¿no? Parece que todo lo que sea vulnerable hay que intentar corregirlo a cualquier precio sin pararnos a pensar si es normal o no, ¿no? En fin, básicamente, como sociedad, creo que somos una sociedad que en este momento le tiene mucho miedo a la vulnerabilidad, pero claro, todo el mundo no se maneja de la misma manera, ¿no? Hay gente que parece que le tiene un particular miedo a esto de ser vulnerable. Quizá a los hombres nos cuesta un poco más, bueno, pues básicamente por un estereotipo de género, ¿no? Todo este tipo de cosas de que los hombres no lloran, de que bueno, pues no hagan mariconadas, ¿no? Sé duro y tal. Creo que la verdad que últimamente viendo la serie esta de Machos Alfa me estoy riendo bastante. Y sí que creo que muchas veces se exagera todo el tema de los estereotipos de género, pero o se utiliza de una manera que yo creo que lógicamente están ahí, pero creo que se instrumentalizan políticamente hablando. Pero en este tema creo que hay una evidencia muy clara sobre todo este tema de la masculinidad, de que las cosas no tienen que afectarnos, de la dificultad de hablar de sentimientos y de estar pasándolo mal, ¿no? Creo que en eso las mujeres, que sí que tienen otras muchas más presiones en otras cosas como la imagen corporal, pues en esto lo tienen mucho más fácil, ¿no? No hay esa vergüenza, no hay esa culpa, hay un ambiente de iguales que acoge mucho más a la hora de hablar de vulnerabilidad. Así que sí, esa probablemente es una parte que hay que deconstruir y que tenemos que normalizar mucho más hablar de vulnerabilidad. Pero bueno, hablado de lo social y de lo genérico, luego hay cosas que se trascienden o que superan lo social, ¿no? Es lo mismo que todo el mundo está en una cultura de culto al cuerpo, pero todo el mundo no desarrolla un trastorno de conducta alimentaria o no desarrolla un trastorno dismórfico corporal o no tiene complejos, ¿no? Entonces, ¿por qué hay personas que se llevan mejor y peor con la vulnerabilidad? Bueno, pues lógicamente las personas que han vivido experiencias de vulnerabilidad más jodidas, pues yo que sé, gente que le han hecho acoso, gente que ha sufrido abuso sexual, maltrato, que le han hecho bullying, como por ejemplo en mi caso, o personas donde la vulnerabilidad no les ha sido permitida desde la infancia porque han sido castigados o abandonados o ignorados o incluso criticados y rechazados de manera activa cuando se mostraban vulnerables, pues le cogen más miedo, ¿no? Básicamente han tenido la experiencia de que cuando he sido vulnerable lo he pasado fatal y he sufrido, coño, pues voy a intentar no ser vulnerable. Pero además que estas personas viven en un estado de defensividad y de negación de una parte de sí mismos permanente. Y como vamos a ver luego y como suele ocurrir en estas cosas, pues el remedio suele ser peor que la enfermedad, ¿no? Sobre todo porque las personas que tienen un miedo profundo a la vulnerabilidad lo primero y lo que más intentan es siempre tener el control, ¿no? Si tengo el control, voy a evitar sentirme vulnerable, voy a evitar que ocurran situaciones donde se me pueda hacer daño, o voy a evitar cagarla y parecer imperfecto y que entonces otros me puedan criticar, o voy a intentar tener siempre la sartén por el mango para que nadie pueda rechazarme o abandonarme. Pero claro, el problema de todo esto es que, bueno, en primer lugar hay una cosa muy básica, que aparte de que vivo alerta y en una defensividad continua, ¿no? Y bueno, y que estoy negando una parte de mí mismo, sobre todo es que altero mucho esto que yo explico de las polaridades, ¿no? De que el ser humano tienda al equilibrio y que si yo niego una parte, pues normalmente en esas dualidades que tiene el ser humano, como control-descontrol, como fuerte-débil, como sociable-independiente, como empático-egoísta, en fin, un montón de esas dualidades, ¿no?, del ser humano, esas contradicciones o esas partes contrarias que tenemos todos en un montón de áreas, bueno, pues siempre que niego una y exacerbo la otra y la intento hiperdesarrollar de una manera defensiva y neurótica, crea un desequilibrio que luego se va a compensar. Es decir, si yo genero un pico de control, luego va a haber un pico de descontrol, o si yo genero un pico de fortaleza, luego va a haber picos de debilidad, ¿no? Y este descontrol es uno muy habitual en las personas que tienen mucho miedo a la vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque controlan mucho la imagen que proyectan, porque reprimen muchas emociones, porque intentan siempre ser fuertes y ser resolutivos y capaces, porque se sobreesfuerzan. Claro, y luego vienen los picos contrarios, luego vienen los momentos en los que se me va la olla y hay muchísima impulsividad, luego vienen momentos en los que tengo ataques de pánico, luego vienen momentos en los que me siento muy, muy descontrolado, en los que de pronto a lo mejor soy excesivamente permisivo en una relación de pareja, en los que me invade un miedo profundo, o incluso puede llegar a lo psicosomático, ¿no? Ese descontrol que se expresa a través del cuerpo en forma de enfermedad, ¿no? Pero es que esta defensividad no solamente me lleva a estos picos de control, descontrol y fuerte débil, sino que también me lleva, bueno, pues a reprimir un montón de emociones, que eso siempre suele convertirlos en ansiedad, en obsesividad, en otro tipo de problemas. También aparece mucha obsesividad de estar siempre en lo que yo llamo el jugador de ajedrez, no intentar prever lo que va a pensar el otro, lo que va a decir, lo que puede ocurrir si yo hago tal. Y entonces al final eso me hace vivir muy torturado por un mundo mental en el que mi cerebro siempre está hiperalerta y siempre estoy intentando prever por dónde va a venir la cagada, estoy siempre desconfiando. Gente que tiene una tendencia un poco a lo conspiranoico, a la paranoia, ¿no? A que todo el mundo está en contra mía, no me puedo fiar, mira esta sonrisa, joder, me la va a meter doblada y todo este rollo, ¿no? Entonces les lleva un mundo muy obsesivo, muy rumiante, en el que rara vez pueden estar tranquilos, ¿no? También les lleva mucho a la autoexigencia y a la autocrítica, ¿no? Es decir, claro, si tengo miedo a ser vulnerable, voy a intentar ser fuerte, voy a intentar toda esta chorrada de ser mi mejor versión, voy a intentar ser perfecto, voy a intentar, bueno, me va a encantar el estoicismo o el estoicismo malentendido que tenemos hoy en día, que es una versión capitalista del estoicismo, y al final voy a intentar un montón de cosas para intentar sentirme fuerte, sentirme invulnerable y algo tan absurdo como que si me cortan no sangro, cuando esa es la puta realidad humana, ¿no? Va a haber muchísimo perfeccionismo. Voy un poco por encima porque sobre los efectos negativos de todo esto he hablado en un montón de capítulos anteriores. Escucha si quieres la plaga del perfeccionismo. También a lo que me condena esto es a una profunda soledad, ¿no? ¿Por qué? Porque no me voy a abrir a otros. No les voy a decir realmente lo que me pasa. Oye, no, los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? No le enseñas a la gente tus debilidades porque las va a utilizar en tu contra. Que nadie pueda saber cuáles son tus puntos débiles porque te van a dar por el culo. Sí, bueno, puede ser que me esté protegiendo, pero al final creo una armadura en la que, como el caballero de la armadura oxidada, pues cada vez estoy más encerrado y cada vez estoy más podrido y más solo dentro de eso que se supone que me tendría que proteger, que al final es lo que me hace daño. También, lógicamente, no me voy a dejar llevar, ¿no? Y voy a perder mi espontaneidad, porque, bueno, Porque, claro, porque dejarme llevar es no tener el control, porque dejarme llevar es que la gente pueda ver mi esencia más íntima, porque dejarme llevar, desde luego, me coloca en una posición vulnerable. Entonces, claro, todo esto de vivir con el freno de mano echado hace que tenga una tendencia a la anhedonia, a la apatía, ¿no? A no tener ganas de nada, a no disfrutar, a estar jodido, a vivir con un montón de presión. Y claro, porque vivo alerta, porque vivo controlando, porque creo un muro entre yo y el otro. Y ahí lo normal es que haya una falta de disfrute importante, ¿no? También, además, me cargo mucho las relaciones con otros, porque también juegan mucho a poner pruebas a otros, a ver si son de fiar, ¿no? ¿No? Para evitar ser vulnerables. Oye, voy a estar muy seguro de con quién me juego las cartas. Tienden mucho a la desconfianza, ¿no? Tienden mucho a ser muy suspicaces a todo lo que ocurre. Entonces, claro, todo esto pues se carga las relaciones porque no son humanas, porque no son fluidas. Y luego tienen esa sensación de, joder, es que no se puede confiar en la gente, es que fíjate, bueno, es que quizá lo estás poniendo todo muy complicado, ¿no? Luego también hay mucha tendencia a tapar la tristeza con rabia, ¿no? Es esta gente que siempre está enfadada, que cuando está mal se encabrona, que le cuesta decir, pedir ayuda, que le cuesta estar deprimido, que le cuesta llorar, y todo lo manejan a través del enfado, ¿no? Todo es un encabronamiento continuo, incluso casi si les intentas ayudar o preguntar cómo están, se encabronan. Claro, porque todo esto está evidenciando que son vulnerables. Y porque además, cuando necesitan estar tristes, les cuesta muchísimo, porque claro, la tristeza es una emoción de vulnerabilidad. Entonces intentan taparla con fuerza, en una compensación neurótica, porque claro, así se sienten fuertes, ¿no? Se sienten bravos. Entonces al final hay muchísima soledad en quien intenta ser fuerte, ¿no? Lo mismo que hay muchísimo cansancio, porque están todo el rato forzándose a hacer cosas. Habla ahora y recuerda a este psicólogo, a John Steven, que tiene un ejercicio muy bonito para trabajar la parte fuerte y la parte débil del individuo. Entonces hay un momento, no me acuerdo ahora de memoria, pero hizo algo así como muy poético, y dice, cuéntame, fortaleza, la parte débil que reside en el hecho de ser fuerte, ¿no? ¿Cómo estás solo para que nadie te vea? ¿Cómo tienes que estar? ¿Cómo estás agotado de fingir todo el rato que estás bien? ¿Cómo al final estás enfadado porque nadie parece entender tu dolor? Claro, es que tú tampoco lo muestras, ¿no? Entonces, esto ocurre continuamente en las personas que tienen este miedo a la debilidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué más ocurre con las personas que tienen miedo a la debilidad? También son muchas personas que tienden mucho al consumo, ¿no? Claro, con toda esta presión, con todo este estrés, con todo este estar pendiente de todo y sobre todo con todo este querer evitar tapar y reprimir emociones, pues bueno, el consumo es algo muy frecuente, ¿no? Decía una psiquiatra, que no recuerdo dónde la oí, pero me gustó mucho, que hablaba que bueno, que precisamente esto que hablaba antes, ¿no? Que esta represión emocional y no permitir la vulnerabilidad en los hombres es lo que lleva a que los hombres vayan mucho menos a terapia y mucho menos a atención y primaria y salud mental, y sin embargo acuden mucho más a Alcohólicos Anónimos y a Narcóticos Anónimos, ¿no? Es decir, al final las personas, bueno, pues todo lo que intentamos tapar al final acaba saliendo por algún lado, ¿no? Entonces, es verdad que el consumo de sustancias es una buena manera de no sentirme vulnerable, de tapar emociones y de poder decir que estoy mal sin tener que decir que estoy mal, ¿no? Pero muchas veces en la adicción lo que hay es una llamada de ayuda, de auxilio, de expresar de alguna manera a través de mis actos que estoy jodido, y sobre todo lo que hay es una huida de esas sensaciones de vulnerabilidad, ¿no? Como no quiero sentirme vulnerable, lo voy a tapar, ¿no? Otra cosa que también le ocurre mucho a las personas que tienen mucho miedo a la vulnerabilidad es que se autointerrumpen, ¿no? La autointerrupción o escisión emocional, bueno, pues los diferentes autores lo llaman de diferente manera, que esto es una cosa que nos encanta hacer en psicología, mismo perro, distinto yo collar, pero es todo este tipo de represión emocional masivo. Digamos que sobre todo la gente que ha vivido cosas muy traumáticas, ¿vale? Pues lo que intentan desconectarse emocionalmente, porque como hay un dolor que nadie va a atender, o como me da mucho miedo sentirme vulnerable, o como me están haciendo un montón de daño y no puedo protegerme, sobre todo en el trauma y en las experiencias de indefensión aprendida, ¿no? En el maltrato, en el abuso, en este tipo de cosas, pues al final lo que hago es que me desconecto emocionalmente, ¿no? El problema de esto es que no solo me desconecto para las emociones de vulnerabilidad, sino que me desconecto de todo. Entonces hay una especie como de muerte en vida, de sentirme un zombie, porque de pronto nada me emociona, nada me hace sentir, y claro, ahí las cosas pierden mucho sentido. Esto también fomenta mucho lo que hablaba antes de la soledad, ¿no? Porque claro, cuando me desconecto emocionalmente, pues muchas veces soy menos empático, me cuesta conectar con la gente, porque lo que ayuda de una manera fluida y intuitiva y orgánica a las relaciones, precisamente es lo emocional, y desde donde más construimos los lazos y las relaciones sociales es a través de lo emocional, ¿no? Tanto las superficiales, más conectadas en el humor, en el cachondeo y tal, como las más profundas, más centradas en los afectos, en la empatía, en el apego, en la complicidad, en el cuidado. Entonces, claro, si me desconecto emocionalmente, todos estos procesos pierden naturalidad, y entonces parece, muchas veces he visto gente muy con mucho miedo a la vulnerabilidad que incluso acababan temiendo ser un poco psicópatas, ¿no? Porque se veían muy autointerrumpidos, porque no conectaban con la gente, porque les costaba sentir. Entonces, todo esto es porque temen la sensibilidad. También hay veces que no es simplemente el que no llego a sentirlo, sino que no quiero mucho mostrarlo, no quiero pararme a empatizar, porque claro, ver el dolor del otro y reconocerlo y conmoverme por él me conecta con mi propia vulnerabilidad, ¿no? Entiendo el dolor y la vulnerabilidad del otro a través de reconocer o identificar o recordar mi propia experiencia de vulnerabilidad. Así que también esto me quita la empatía. Me quita todo esto, ¿no? También eso, esta autointerrupción, esta escisión y desconexión emocional, pues luego hace que todas esas emociones que reprimo salgan de otra manera. Pues, por ejemplo, la gente que es muy impulsiva, la gente que pierde el control, la gente que tiene explosiones muy intensas emocionales, pues suele ser gente que tiene bastante este tipo de procesos, ¿no? Luego se puede dar la paradoja de que a veces parezcan muy vulnerables, pero es precisamente por todo lo que reprimen esto del control-descontrol que he dicho antes, ¿no? Por todo lo que reprimen esta vulnerabilidad. Y luego también hay un tipo de gente que tiene miedo a la vulnerabilidad que juega un juego muy curioso, que es que como no quiere reconocer ni llorar la propia vulnerabilidad, lo que hacen es ser muy insensibles con sus propios procesos, pero todo lo contrario con los de los demás. ¿No? Gente que se emociona un montón con los animales, con las injusticias del mundo, que ve una peli y le remueve muchísimo, que le afecta mucho lo que le ocurre a la gente, pero lo que están haciendo es eso, es como reprimo lo mío, como lo mío no lo quiero reconocer, como lo mío no lo quiero llorar, lo lloro en el dolor del otro, o solo me permito sentir una experiencia en el sufrimiento del otro, ¿no? También otra cosa que ocurre mucho es que bueno, que suelen ser personas que como intentan desconectarse mucho emocionalmente y como quieren no sentirse vulnerables, manejan muy mal la incertidumbre, manejan muy mal tener el mundo poco claro, manejan muy mal reconocer que no saben de algo. Entonces buscan mucho cosas que le den certeza. Y esto los convierte en caldo de cultivo para la radicalidad, ¿no? Suelen ser cosas que cogen algo, lo elevan a dogma y lo hacen de manera muy fanática, ¿no? Pues la religión, la política, no sé, cualquier ismo que se os ocurra, ¿no? El comunismo, el feminismo, el nazismo, el catolicismo. Es decir, tienden a coger cosas y se vuelven muy dogmáticas y las llevan de una manera muy radical porque eso les da certeza, ¿no? Y entonces es una manera de no sentirse vulnerable, ¿no? David Saavedra, que es un escritor y un divulgador, que desde aquí le mando un saludo, fue un tío con el que he hablado varias veces y me parece que hace una labor increíble. Bueno, estuvo muy metido en el movimiento neonazi español, en el nacionalsocialismo, y él explica muy bien en su libro cómo funciona esta parte, ¿no? Esta parte de querer tener certeza, de querer buscar explicaciones sencillas, de sentirte en la razón, de no dudar, ese miedo a la duda, ¿no? Porque la duda, claro, te hace vulnerable, te quita los referentes claros, ¿no? Quizá también ahora, precisamente que hablábamos al principio, o que hablaba, porque aquí la chapa te la doy yo, tú solamente me escuchas, ¿no? Pero quizá precisamente uno de los motivos por los que está aumentando la radicalización política y la polarización, aparte de las redes, las fake news y todo esto, es porque estamos en un momento en el que tenemos más miedo a la vulnerabilidad, por ese excitocentrismo y tristofobia que decía antes, y también porque estamos volviendo a ser más vulnerables fruto de los tiempos líquidos, ¿no? De esa inestabilidad que ya recogió el filósofo Bauman, de estos momentos en los que también nos hemos deshumanizado mucho más, como dice Byung-Chul Han, o como dice Lipovetsky, o y en general toda esta dinámica que hay. Yo creo que refleja bien esto, también porque en parte somos más vulnerables, ¿no? Parece que cosas que estaban muy claras han dejado de estarlo, que ya no es referente, que está habiendo una pérdida de la identidad cultural de los pueblos occidentales, que las clases medias se han ido a tomar por culo porque el ascensor social se ha escachorrado y la meritocracia se ha ido a la mierda. En fin, todo esto. Que nos crea una situación de más vulnerabilidad, de más intranquilidad, pues explicaría por qué para protegernos de eso nos estamos radicalizando más políticamente, ¿no? Es también esa busca, o lo mismo que el avance del identitarismo posmoderno, ¿no? Este buscar algo que me dé una identidad rígida, predefinida, que me dice quién soy yo, que hace no tener que mirarme mucho, todo esto de tener respuestas muy claras, ¿eh? De cosas que me dicen muy claro cómo tengo que funcionar en la vida, conectan mucho con el miedo a la vulnerabilidad. Bueno, habló un montón de las consecuencias de la vulnerabilidad. Probablemente la máxima expresión de esto es el trastorno límite de personalidad, ¿no? La gente que tiene un TLP se llama así, pero para mí el motivo de fondo o el diagnóstico funcional, es decir, por qué alguien acaba desarrollando un TLP. Para mí es claramente el miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Así que, bueno, como ves, lo que intentas hacer para protegerte, al final es peor el remedio que la enfermedad y al final, sin lugar a dudas, es lo que te jode la vida.
Grandes frases de otros.
El hombre siente un extraño pudor en manifestar su bondad. Maxence van der Meers. He elegido esta frase del escritor flamenco, creo que es holandés, pero no estoy seguro, que fue una frase que me flipó y me impactó en un libro que se llama Cuerpos y Almas, que es una de las novelas que a mí me han marcado como sanitario y que te recomiendo enormemente. Este autor, que hablaba mucho de recuperar la humanidad. ¿No? Es un tío muy curioso porque es muy social pero muy cristiano. Entonces como que estaba ahí un poco en tierra de nadie, entre izquierda y derecha. Y él hablaba mucho de la importancia de rehumanizar la sociedad y que volver a conectar a la gente con la vulnerabilidad podía ayudarnos a crear una sociedad más justa, no desde la doctrina social o religiosa, sino desde la empatía. La verdad que me parece una idea muy interesante y con la que estoy muy de acuerdo.
Somos Estar Contigo Terapia, la terapia psicológica que nace para que la solución a tus problemas no se convierta en otro problema gracias a la financiación de tu tratamiento completo por menos de lo que te imaginas. Te ayudamos a ir al origen de lo que te pasa y a afrontar esas emociones que te tienen bloqueado y te impiden funcionar como te gustaría. Entra en www.estarcontigoterapia.es, reserva tu sesión gratuita y descubre por qué somos la terapia online que se pone de tu lado. Consulta condiciones de financiación en www.estarcontigoterapia.es.
Bueno, vamos como siempre a la parte final, la parte de las soluciones, que bueno, que ya sabéis que yo nunca doy recetas y técnicas como tal, pero sí algunas ideas, sí algunas cosas que podemos intentar poner en marcha, aunque cada caso es un mundo. En primer lugar, vamos a empezar a acostumbrarnos a ser vulnerables, vamos a poder empezar a decir, oye, me siento vulnerable, tengo miedo. Estoy pasando por un mal momento, ¿no? O sea, esto de que te preguntan qué tal, cómo estás, siempre decimos bien, aunque estés de mierda hasta el puto pescuezo, ¿no? Aunque supures dolor por los ojos. Bueno, pues vamos a empezar a decir, pues estoy mal, estoy jodido, no, no estoy bien. O vamos también a empezar a admitir errores, ¿no? Vamos a dejar de sobreprotegernos, a ser vulnerables, a cagarla al error, ¿no? Empieza a permitirte emocionarte, ¿no? Porque aunque en el momento te sientes vulnerable, porque aunque es mostrar esa parte más humana, más suave, eso te protege. O sea, al final, fíjate, todos los problemas que te dan lo que hacemos para intentar sentirnos fuertes. Y es que lo que te va a dar control en tu vida no es hipercontrolar y intentar ser invulnerable. Es precisamente normalizarlo. Es precisamente dejar de controlar. Porque si no creas picos de control, pues no aparecerán esos picos de descontrol. Si eres de esas personas que ha sufrido mucho y que le han hecho mucho daño y que por eso tiene la vulnerabilidad, en primer lugar decirte que lo entiendo, que es normal, que habla de que ha sufrido mucho y no voy a culparte ni a castigarte por ello. Siento que te hicieran daño, de verdad que lo siento. Lo que sí que te puedo decir es que, joder, aquí sigues, ¿no? Jodido y con heridas y con traumitas. Pero aquí sigues, con lo cual te hicieron daño, pero sobreviviste, cabrón. Eso evidencia lo duro que eres realmente. Sí, sí, evidencia el daño que te hicieron, pero evidencia sobre todo tu resiliencia y tu puta capacidad de sobrevivir y avanzar al dolor. Y por eso entiendes que duele y por eso te da miedo. Pero joder, precisamente si ya te han dado de hostias y sigues vivo, si ya te has demostrado lo duro que eres, quizás esa es la evidencia que debería darte confianza, ¿no? Quizás esa es la prueba de que en el fondo no es tan malo ser vulnerable y que puedes aguantar el dolor. Quizás lo que te está jodiendo es algo que pones en marcha para protegerte neuróticamente de algo que te has demostrado a ti mismo, precisamente por tu biografía, precisamente por las putadas que te han hecho, que eres capaz de manejar y integrar, ¿no? Al final no hay atajos para la humanidad, no hay técnicas de seguridad, no hay estrategias o herramientas de control. Asume que pueden hacerte daño, pero que lo que haces para protegerte es lo que normalmente te está jodiendo la puta vida y que sobre todo están negando la vulnerabilidad, están negando tu esencia, están negando una parte de ti, tu 50% es vulnerable y débil. Negar la vulnerabilidad es negar la propia humanidad. Como dicen en ese serión que es el método Kominsky, el dolor es inherente a la vida. Si quieres estar vivo, tienes que asumir que eres vulnerable y tienes que asumir que tus heridas sangran y tienes que asumir que a veces tienes miedo. Pero también, joder, es que casi todo lo bonito en la vida es vulnerable. Ser tú y espontáneo es ser vulnerable. Amar y entregarte a otro es ser vulnerable. Empatizar con otro es ser vulnerable. Emocionarte con un amanecer, con una persona, dándole un abrazo a alguien que quiere, escuchando música, es ser vulnerable. Joder, huir de la vulnerabilidad te hace huir de todo lo decente que tiene el ser humano y entonces, además, tu vida se convierte en una puta mierda porque te alejas de otros, porque te alejas de lo bueno, porque te alejas de lo que te hace sentirte vivo y de lo que te dice quién eres tú. Recuerda que cuando algo te emociona, que cuando algo te hace llorar, ahí hay una verdad profunda tuya. Esa es tu jodida esencia. Más importante también, bueno, de lo que hablo siempre, de la autocompasión. Hablarnos bien, tratarnos bien, que nos conmueva nuestro propio dolor. No seas indiferente ante tu propio dolor. Si algo no te emociona, es que tu sufrimiento te da igual y entonces no te quieres una mierda. Y si algo no te conmueve, si no reconoces que te duele por puta defensividad, porque te va a doler, lo reconozcas o no, entonces no te pones en marcha, no se activan tus fuerzas de flaqueza y no te vas a proteger. No relativices tu sufrimiento. Asúmelo como tal, conmuévete. Y cuando la cagues, cuando te hagan daño, cuando no las veas venir, pues trátate bien, tío. No te des más caña. No ves que estás sufriendo. Sé bonito, decente y respetuoso contigo. Así que ya sabes, acepta y reconoce tu propia vulnerabilidad. Y te voy a decir algo que es interesante y es que a nadie le gusta un tipo duro. Nadie empatiza con un tío que no siente y que parece un jodido psicópata. A la peña le gusta la vulnerabilidad. Y recuerda que eres un ser humano, necesitas a otros, necesitas conectar. La soledad mata. La soledad tiene un impacto mantenida, tiene un impacto en la salud como fumarte una cajetilla de tabaco al día. Hay un montón de estudios que hablan y que demuestran eso. Y sobre todo el sentido común, coño. Si es que los seres humanos somos sociales, somos animales de manada, somos gregarios. Así que, fíjate, ¿no? Muchas veces no queremos ser vulnerables para protegernos, para evitar el rechazo, para evitar la crítica. Y yo creo que uno de los motivos, si escuchas este podcast, por lo que probablemente te moleste todo esto, es porque yo hablo mucho de mi vulnerabilidad. Yo hablo mucho de mi dolor, de mis experiencias, de mi bullying, de mi orfandad, de mis miedos, de mi puta ida de olla con querer gustarle a todo el mundo, de mis miserias. Ya que eso no hace que me odies o que te ríes de mí o que me ataques. La mayoría de las veces, cuando muestro esto, hace poco en el podcast de Tengo un Plan, que es un podcast bueno, muy famoso y tal, y ahí hablaba de mi experiencia, y me ha escrito un montón de gente, joder, qué humano, me ha encantado verte, qué bonito, qué emotivo. Así que piensa que tu vulnerabilidad también habla mucho de ti, también es una manera de mostrarte y también es algo que te va a acercar mucho a la gente. La gente no ataca al que es vulnerable, salvo unos pocos psicópatas. La gente lo que ataca es al manipulador, lo que ataca es al falso, lo que ataca es al que no se muestra, al que engaña, al que intenta controlar a los demás. Así que la vulnerabilidad te acerca mucho más a las personas, más que alejarte de ellas. Y cuando las personas te sienten cerca, empatizan contigo y conectan, es cuando menos quieren hacerte daño. En cambio, cuando se sienten manipuladas o engañadas o ven algo que no hay claro, es cuando se ponen a la defensiva. Y todos somos más hijos de puta cuando estamos a la defensiva. Así que no necesitas ser invulnerable, necesitas tratarte con respeto y con dignidad, necesitas tener vínculos y que te amen. Si todo esto te está resonando mucho, si tienes un trastorno límite de personalidad, si te da pánico enseñar la vulnerabilidad, si estás realmente jodido porque tienes traumas muy duros a la espalda, decirte que todo lo que te estoy diciendo te puede ayudar, pero que esto es de esas cosas que necesitan terapia y que solo se cura con terapia. Especialmente la terapia de grupo, que es lo que más ayuda. De todos modos, cada vez que logras decir me siento vulnerable, me da miedo perderte, me da miedo que te enfades, me da miedo pasarlo mal, te aseguro que eso es una pepita de oro y un avance increíble en tu sanación. También recordar que vivimos en una sociedad gregaria y no voy a poner cura y sacerdote y decirte lo que tienes que hacer, pero quizás sería más fácil ser vulnerable y mostrarlo si todos fuésemos un poco menos hijos de puta, si aparentásemos menos ser perfectos con ese postureo y si normalizásemos hablar de nuestras heridas. Recordaros que hay una experiencia que comparte a todo el mundo, ya es la experiencia de dolor. Y recuerda también ese dicho budista que dice que intentes ser compasivo y benevolente con cada persona que te cruzas, porque aunque tú no lo sabes, está librando su propia batalla. Recuerda que todos cargamos una cruz, que todos tenemos miedo a que nos hagan daño, que todos sangramos y que todos lloramos. Un abracico.